Hola a todas, bienvenidas al módulo 2 del curso Mi sexualidad y yo. El módulo de hoy se llama Única. El tema que vamos a tratar es básicamente la relación que tenemos con nuestro cuerpo y cómo el cuerpo es muy determinante en la forma que tenemos de vivir nuestra sexualidad. Entonces, la invitación a este módulo es que entendamos por qué las mujeres, por qué nosotras no somos capaces de disfrutar de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son la serie de factores que se confabulan en nuestra contra para que a lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, crezcamos aprendiendo a odiar nuestro cuerpo, a no quererlo, a no aceptarlo y por lo tanto a no saber cómo utilizarlo o cómo disfrutar de él en instancias tan importantes de nuestra vida y de nuestra salud como la sexualidad, que es el tema central que nos convoca en este curso, ¿no? Entonces, haciendo un breve, breve resumen de todo lo que hemos ido viendo hasta el momento, comenzamos el módulo cero. Yo siempre quiero reenganchar por si hay alguna que vea si algún módulo saltado o los ve después de cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, el módulo cero, recordemos que era como el módulo de origen, ¿no? Ahí trabajábamos nuestra familia, nuestras creencias familiares, las influencias de ese primer entorno socializante que es nuestra familia, la relación con nuestra madre, nuestro linaje, ¿cierto? Luego pasamos al módulo 1, donde hablábamos de la sociedad. La sociedad que no quería a las mujeres o la sociedad que no amaba a las mujeres. Creo que ahí me ocupé algunas veces esos dos conceptos, ¿no? Pero bueno, el sentido es el mismo. Era entender cómo la sociedad, cómo el sistema político, social, económico donde vivimos nos determina a las mujeres. Cómo determina nuestra sexualidad, cómo determina nuestros comportamientos, cómo determina nuestras creencias. Porque en el módulo 0 y en el módulo 1, básicamente, trabajamos agentes de influencia. Y los dos más grandes serían la familia y sería la sociedad. En el módulo 2, ahora vamos a trabajar, vamos a comenzar a despegarnos un poco del área psicocultural o psicosocial. ¿Recordáis que hablábamos que de la sexualidad tenía tres áreas: biológica, psicológica y social? Pues bien, el 1 y el 2 son bastante psicológicos y sociales. Perdón, el 0 y el 1. En el 2 es como un poco intermedio, porque es un poco también social, pero también es bastante biológico, ¿no? Porque vamos a hablar del cuerpo. La próxima semana o los próximos 15 días, cuando hablamos del módulo 3, que es netamente biológico, fisiológico y anatómico, eso sí es muy, muy de cuerpo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del cuerpo como casi como una construcción cultural. Sí, vamos a hablar del autoconcepto, también ligándolo al tema de la autoestima, porque es súper importante tener una buena relación con nuestro cuerpo, aceptarlo, quererlo y entender que a través del cuerpo nosotros nos comunicamos. Porque convengamos, como dijimos al principio de este curso, la sexualidad es una forma de expresión. A través de nuestro cuerpo y a través de nuestra sexualidad comunicamos un mensaje. ¿Sí? Algo que he estado hablando últimamente mucho. Y es cómo aplicar la teoría de la comunicación en diferentes aspectos. Y en la sexualidad nos serviría bastante. ¿Por qué? Porque si decimos que la sexualidad es una forma de comunicación y que usamos nuestro cuerpo para ello o para expresar un mensaje a través de nuestro cuerpo, fácilmente podemos aplicar y hacer el paralelismo con la teoría de la comunicación. Nuestro cuerpo sería el encargado de trasladar el mensaje. Imaginémonos que hay una carretera. ¿Qué conecta un punto de la carretera? Un puente, perdón. ¿Qué conecta un punto de la carretera con otro? Un puente, ¿no? En nuestro cuerpo será el puente que lleve el mensaje que nuestro cuerpo quiere dar. Creo que el cuerpo es una de las partes más importantes de la sexualidad. Porque creo que es uno de los mecanismos de comunicación o una de las vías de transmisión de un mensaje más potente. Hay otras. Pero en este caso vamos a hablar del cuerpo como la principal y la más potente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos una buena relación con nuestro cuerpo, porque si no, no vamos a ser capaces de transmitir un mensaje. Importante. Y no vamos a ser capaces también, o quizás el otro no va a ser capaz de entender o de hacer una lectura correcta hacia las señales que queremos dar. Entonces, esos son un poco los objetivos de este módulo. Vamos a ver. ¿Cuáles son los factores que yo identifico y que también vosotros también sabéis cómo se va armando esto? ¿Cuáles son los factores que yo identifico como influenciadores natos de no querer a nuestro cuerpo? Porque yo tengo la teoría de que hemos crecido Hemos sido criadas, venimos de familias, de linajes, de mujeres que no quieren su cuerpo. ¿Por qué? Vamos a verlo en esta sesión. Y así entenderemos, se van desatando nudos, ¿no? De la madeja. Y podemos entender por qué pensamos y por qué sentimos y por qué nos relacionamos así con nuestro cuerpo. Y eso nos va a ayudar a querernos más, a entendernos, ya no culparnos ni fustigarnos tanto. ¿Para qué? Para que finalmente podamos tener el objetivo de la sexualidad y el placer, que es una entrega. Y sentirnos libres de expresarnos a través de nuestro cuerpo. Y eso lo pongo con mayúsculas. Porque uno de los objetivos también de esta clase es que cada una de nosotras sea capaz de conformar, de crear, de imaginar su propio ideal de belleza. Vamos a hablar de lo que es el concepto de belleza. ¿Sí? Porque también es digno de trabajar. No hay un solo modelo de belleza. Nos quieren imponer un canon, una regla, un molde, un modelo de mujer que está al servicio de una sociedad patriarcal, que eso también lo hablaremos más adelante. Pero la belleza es subjetiva, la belleza es única. El objetivo de este módulo en específico es que entendamos que cada una de nosotras es bella porque es única y es particular, y porque la belleza es una construcción cultural. Y yo también tengo el derecho de crear mi propio concepto de belleza. Es totalmente subjetivo. Somos libres de salirnos del canon, somos libres de no cumplir ninguna expectativa en relación a nuestro cuerpo o en relación a lo que la sociedad espera de nuestros cuerpos como mujeres. ¿Por qué? Porque, no sé, porque nos conocemos, porque sabemos que tenemos cambios las mujeres, porque tenemos historias, porque tenemos maternidades, porque tenemos ganas de vivir la vida, ¿no? Y porque a lo mejor tenemos una genética diferente, imperfecta para la genética estándar de esta sociedad que se inventa, porque si nos vamos a la calle vemos diferentes formas de vivir la belleza. Bueno, que me estoy colando y me estoy adelantando. Empecemos por parte, ya hablamos de los objetivos de este módulo. Y quiero que comencemos hablando ahora, voy a avanzar la diapo. Bueno, objetivos de este módulo ya lo dije, siempre pasa igual, me cuelo y se van pasando las diapositivas. Bueno. Lo que hablábamos un poco, ¿no? De la teoría de la comunicación. Para recordar así un poco de contenidos básicos de lenguaje, la teoría de la comunicación tiene tres partes o tres protagonistas, ¿no? El emisor, el mensaje y el receptor. Y esto se aplica básicamente a todo, ¿sí? Para poder tener una buena comunicación es básico entender cómo funciona la teoría de la comunicación. Y como dijimos, la sexualidad es una forma de expresión, es una forma de comunicar un mensaje en una situación determinada. ¿Y cómo nosotros somos capaces de entregar ese mensaje? ¿Cuál es nuestro medio de comunicación? El cuerpo, por ejemplo, no es el único, pero podríamos decir que es el medio de comunicación por excelencia para nuestra sexualidad, para poder disfrutar de nuestra sexualidad. Por lo tanto, si no mantenemos una buena relación con quien da el mensaje, ese mensaje no se va a poder expresar con claridad, no va a fluir, no se va a disfrutar. Nuestra comunicación, nuestra forma de vivir nuestra sexualidad se va a ver dificultada. Y evidentemente, si nos ponemos a pensar en los problemas que tenemos en nuestra sexualidad o en cómo vivimos nuestro sexo, sin duda un obstáculo súper importante es nuestro cuerpo. Lo incómodas que nos podemos llegar a sentir con nuestras proporciones, con nuestra genética, con nuestras experiencias, nuestras cicatrices. No nos gusta. A continuación vamos a ver cuáles son los factores que tenemos durante nuestra vida a los cuales exponernos y enfrentarnos para pasar las barreras de los prejuicios, de los estereotipos, de las culturas, para realmente encontrarnos con nuestro cuerpo y empezar a entender que tenemos que crear nuestro propio ideal de belleza, ¿no? Entonces, no tenemos, es obligatorio comenzar a entender, pero de verdad, de forma consciente. Yo siempre digo lo mismo, estos cursos son de largo aliento, son de larga reflexión, porque estamos tan mediatizadas, estamos tan llenas de mensajes negativos hacia nuestra autoestima corporal y hacia nuestro autoconcepto, que es súper fácil que nos sintamos mal, que pensemos que que el ideal de la belleza y el cuerpo, según el canon de esta sociedad, nos hace más felices, que la felicidad viene de la mano con la delgadez, o que la felicidad viene de la mano con querer con encajar dentro de un ideal de belleza, ¿no? Es vital poder empoderar la relación con tu cuerpo y para eso hay que quererlo y aceptarlo. Llevarse mal con el cuerpo es básicamente una condena. Es un obstáculo para la sexualidad. Ahora, ¿por qué nos llevamos mal? Históricamente, sí. Bueno, empecemos de lo pequeño, ¿no? Revisando nuestra historia reciente, nuestra propia vida, la historia de nuestra madre, la historia de nuestras amigas, si miramos un poquito alrededor cómo está la sociedad y la utilización y cómo las mujeres se relacionan con el cuerpo actualmente, no es fácil darse cuenta que no estamos completamente del todo conformes, que no queremos nuestro cuerpo, que esa parte de nuestra sexualidad tan importante como es el puente que va a unir al emisor y al receptor del mensaje sexual, por así decirlo, no nos gusta, lo odiamos, le encontramos defectos y no somos capaces de ver la actitud necesaria y tener la entrega necesaria para entregar, para poder vivir el placer, que eso es básicamente la conclusión de este módulo también. Lo veremos más adelante. Ahora quiero que veamos un poco algunos factores que yo identifico para que odiemos nuestro cuerpo y crezcamos en una sociedad que condena las tallas grandes, que condena el paso del tiempo, que condena los pechos caídos, que condena la vejez, que condena la experiencia y que tiene otros valores como la juventud, la inmediatez, lo desechable, lo artificial, lo obligatorio para hacer, lo obligatorio para sentir, ¿no? Yo creo como primer, aquí tengo, aquí, yo cuento cuatro, ocho, vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿no? Ocho factores que creo que son súper importantes. Son los que influencian la idea que finalmente nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Yo personalmente, sin tener ningún cuerpo espectacular, peso 65 kilos, mido 1,63 m, no sé, un cuerpo común y corriente con los pechos caídos, siempre lo digo, estrías, tripa, todo, vamos, un cuerpo de una mujer que ha vivido, que ha parido, que ha sentido, que ha disfrutado, que ha comido. Un cuerpo normal, un cuerpo que se ve en la calle, ¿no? Creo que siento que tengo una buena relación con mi cuerpo. Pero todos estos factores que están aquí nos determinan de una u otra manera. Para llevarnos mejor o para llevarnos peor. Por ejemplo, hablábamos hace un rato del módulo cero, la importancia de la familia. Si vemos en nuestro entorno más cercano, sería nuestra madre, nuestras hermanas, nuestra abuela, una relación tóxica con nuestro cuerpo, una relación de inseguridad, una relación de creer que estar físicamente, según el canon de belleza, te hace ser más feliz o más aceptada, vas a poder ser feliz, vas a poder tener una pareja. La gordofobia que muchas tenemos. Y básicamente con la familia hay como un doble y una doble influencia, porque una es la genética y la otra es la social. Genéticamente tenemos un pasado familiar. Mi cuerpo tiene una historia genética que tiene antepasados. Es decir, hay ciertos aspectos de mi cuerpo que me pueden gustar más o me pueden gustar menos, pero tengo que entender que son parte de mi historia y tienen una herencia genética y vienen de parte de mi familia. Ejemplo. Yo tengo un diente torcido y el mismo diente torcido lo tiene mi madre y mi abuelo. Y podría ser un defecto físico que podría impedirme a lo mejor relacionarme de una buena manera con mi cuerpo. Pero ¿qué? A ver, vamos a ver. Hay cosas que hay que entender. O la que tiene la nariz grande o la que tiene, yo qué sé, las orejas más grandes o la nariz o las paletas o yo qué sé. Diferentes, cualquier defecto. Cosas que nos pueden insegurizar, cosas que no nos pueden gustar. pero cosas que tenemos que reconocer y entender que vienen de una historia, de una vida y de un linaje, ¿no? Y contra eso, poco se puede hacer. Y entiendo que nos puede disgustar, pero también hay que entender y rascar un poquito en esa emoción y en esa sensación. ¿Por qué me molesta? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Para poder entenderlo y finalmente intentar lidiar y trabajar esa emoción y ese sentimiento que nos produce. Ojalá, yo siempre lo digo, tener la varita mágica y decir, mira, ya desde ahora en adelante vas a tener una coraza y vas a tener unas gafas superpoderosas, violetas, rojas, azules, como quieras llamarle, y vas a ser súper segura y nunca vas a querer tener el cuerpo de la chica de Corte Inglés. Por ejemplo, ¿no? Ojalá pudiera tener eso. Y no, seguramente yo también voy a querer estar delgada y, no sé, caeré bajo alguna frivolidad. O, no sé, yo qué sé, cosas así, ¿no? Ojalá tener siempre todo tan claro. Y cuando eso pase, vamos a entender por qué nos ocurre. Y como ya vamos a tener un trabajo hecho, lo podemos llevar mejor a entender esa emoción, entender ese sentimiento, ¿no? Y las razones del asunto. Otro factor que influye muchísimo es el entorno. Y con el entorno me refiero primos, amigos, vecinos del barrio, lo que siempre digo, ¿no? Compañeros de colegio. Disculpa, voy a tomar. Toda la gente con la que nos relacionamos en nuestros primeros años de vida. Y después, por ejemplo, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, la gente con la que compartimos nuestro día a día sin ser necesariamente familiar. ¿Sí? Eso tiene mucho que decir. Nuestras amistades caen del saco del entorno. ¿Cuánto poder tienen nuestras amistades? ¿Cuánta influencia tiene la gente con la que nos relacionamos? ¿Aceptaban nuestro aspecto físico? ¿Nos sentíamos más o menos aceptadas según teníamos más o menos cercanía o lejanía a los cánones de belleza? ¿Muchas veces tuviste que hacer algún sacrificio para sentirte o cambiar tu aspecto físico o querer sentir que no encajabas, ¿no? Porque tu cuerpo no era como lo que tu entorno pedía que así sea, ¿no? ¿Alguna vez nos encontramos con alguna discriminación por algún defecto, por algún kilo de más? Sí. Eso pues, ocurre, ¿no? Ocurre. Y determina muchas veces las experiencias sin ir más lejos del colegio. Cuando nos insultaron o cuando se rieron de algún defecto físico. Otra cosa importante también es la cultura. Como decíamos al principio, la belleza tiene mucho de cultural. Tiene mucho de construcción social, ¿no? Por lo tanto, la cultura en la cual crezcamos tiene muchísimo que ver con el ideal de belleza y con lo cerca o lejos que nos sintamos de la aceptación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no estoy contando nada nuevo. Cada cultura tiene un ideal de belleza. Y en el material complementario de este módulo vemos algunas diferencias del canon de belleza según la parte del mundo y según la cultura donde nos encontremos. Y también, no digo nada nuevo, cuando explico que el ideal de belleza también va evolucionando en el tiempo. Históricamente, diferentes etapas de la historia y de la evolución de la humanidad han ido correspondiéndose a diferentes modelos de belleza. Y ahí tiene muchísimo que ver algo de Naomi Wolf que veremos más adelante, que es cómo se construye el concepto de belleza, ¿no? Que no es una apariencia, sino más bien vendría a ser una postura o una moda, ¿no? Porque el concepto de belleza va cambiando. Y va cambiando según el tiempo, según el paso de los años. Va cambiando según los intereses. Y también por eso se explica que tengamos aquí, por ejemplo, dentro de los factores, el capitalismo y el patriarcado. Y también va cambiando según la cultura y la parte del mundo donde estemos. ¿Sí? Cada vez todo es más intercultural y todo más exótico, pero vamos a pensar que una mujer no sé, bueno, todo ya es que también la belleza es muy subjetiva, pero en la cultura donde estemos seguramente va a ser mejor o peor considerado el modelo de belleza, ¿no? Seguramente yo no encajo en el canon de la mujer hindú, seguramente, India. No encajaría, sería exótica, pero probablemente estaría fuera de las castas sociales. No estaría inserta mi canon de belleza, no sería el prototipo de belleza indio, ¿no? Pero sí puede ser el europeo o el latino o el asiático. Ejemplos, ¿eh? Pero para que lo entendamos un poco. Otro factor que puede influir muchísimo en la relación que tengamos con nuestro cuerpo y que básicamente va a determinar nuestra sexualidad son nuestras experiencias de vida. Y con aquí meto en este saco la maternidad, por ejemplo, o alguna malformación genética, por ejemplo, o bueno, la malformación genética vendría por la parte de la familia, sí, corrijo, o por ejemplo, algún accidente que hayamos tenido, alguna experiencia vital que por alguna u otra razón haya determinado nuestro cuerpo, lo haya cambiado, y que ese cambio haya hecho que actualmente, por ejemplo, no estemos tan relacionadas, no nos sintamos tan conectadas con nuestro cuerpo, no lo aceptemos. Y, por ejemplo, la lactancia. La lactancia provoca un cambio corporal. El embarazo, las estrías, la vejez, son cambios vitales, experienciales. ¿Algún accidente que hayamos podido tener durante este tiempo? ¿Alguna cicatriz de alguna cesárea? ¿Algún cáncer de mama? Son secuelas que tenemos las mujeres y que determinan la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y la que viene a continuación es una de las más gordas. Es una de las más de las que no podemos salvar ninguna en ningún momento y que estamos totalmente bombardeadas. Y es la que más nos hace daño, creo. Que son los benditos, malditos estereotipos, regla, molde. Esa línea que hay que seguir, ¿no? Ese patrón que hay que perseguir. Para ser aceptada, para ser guapa, para creer que vas a ser más feliz, más exitosa, más querida en esta vida, ¿no? Parece que el sumum de la mujer, ojo, de la mujer, porque al hombre no se le exige belleza para su felicidad, ¿no? Se le exigen otras cosas, otros valores. La fortaleza, la virilidad, la fuerza. Pero a la mujer, perdón, a la mujer se nos exige la belleza. Como, yo qué sé. Una obligatoriedad. La mujer tiene que ser bella, la mujer tiene que trabajar por su belleza. El hombre ya puede esperar, el hombre puede hacer muchísimas otras cosas, al hombre se le reconocen otras cosas. Pero bueno, y los estereotipos también tienen muchísimo que ver con los medios de comunicación, ahí se va todo retroalimentando, ¿no? Podríamos separar estos cuatro factores, yo los separaría entre familia, entorno, cultura y experiencia, y después los otros cuatro estereotipos, medios de comunicación, capitalismo y patriarcado. Estos otros cuatro son como bacterias, parásitos, virus, ¡buah! Para nosotras y para nuestro ser mujer. Y que se retroalimentan y que se complementan los medios de comunicación con el capitalismo, el patriarcado y los estereotipos. Y eso es el origen y la argumentación para decir que la relación con nuestro cuerpo tiene un fuerte componente cultural. Biológico también, pero tiene uno muy potente que es cultural, que es mental, que es social, que depende de nuestra mente y de la creación que nosotros queramos hacer de nuestro cuerpo y de cuánto elijamos estar más cerca o más lejos de estos parámetros. Los medios de comunicación no ayudan en nada. Los medios de comunicación lo único que hacen es alimentar el monstruo de la gordofobia, de las enfermedades de alimenticias, de los estereotipos, de la irrealidad, del desapego a los cuerpos reales y a la gente de verdad. Es que ya aparece de traca. Hasta los medios de comunicación actualmente quieren subirse a la moda del body positive, de los cuerpos imperfectos. Pero aún así, lo que muestran es muy acotado, muy reducido para la publicidad. Aún sigue siendo un cuerpo muy grande, una talla 42. O sea, si antes pasamos de la 33, ahora es ser súper cool y súper inclusivo en 42, ¿no? O sea, yo me parto cuando el Corte Inglés hace campañas de diversidad y de así soy yo y de yo qué sé. O desigual, también un poco de lo mismo, ¿no? De inclusión y bueno, vamos ahí, nos pasamos de la talla 46. Bueno, talla 44, vamos a ver. No No sé, un poco de consecuencia, ¿no? Creo que actualmente los medios de comunicación están subiendo mucho el carro del feminismo, están subiendo mucho el carro del cuerpo imperfecto, pero también con toda una estrategia de adoctrinamiento detrás, ¿no? Porque si vamos ahí a la realidad, es muy poco el. No pasa de más allá del discurso. En la práctica, aún los medios de comunicación siguen alimentando estereotipos y alimentando odio hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Perdón, lo que hablamos un poco antes, el módulo anterior, cuando hablábamos de la pornografía y el daño que nos hacía el porno hacia las expectativas que tenemos a los encuentros sexuales, ¿no? Y mira, por ejemplo, el que siempre la pornografía tenga un cierto prototipo de mujer, con pechos de plástico, buen culo, sin tripa, sin pelos. Ojo ahí, sin pelos, sería el modelo que tenemos que perseguir para ser deseadas, para ser deseables. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que ser bellas para ser deseables. A la fea nadie se va a querer follar, por así decirlo. O la fea no va a poder ligar. Porque también nuestro cuerpo viene a ser el mayor baluarte y la carta de presentación es todo tan superficial. Todo entra por la vista. Sí, yo también me dejo llevar por la vista. Cada vez menos. Espero, sí, cada vez menos. Pero entonces, ¿cuál pareciera que fuera la guía de la virtud y quiénes dictaran las reglas? Los medios de comunicación, los medios masivos. Diario, televisión, ahora las nuevas tecnologías, internet, redes sociales, la publicidad. Son quienes construyen un patrón. Que tenemos que perseguir y las que no lo tenemos, bueno, nos quedarán las penas del infierno. Y ojo, que es todo tan perverso y ahora se explica lo del capitalismo y el patriarcado, porque está todo perversamente estructurado para que las mujeres tengamos que perseguir ese ideal y nos generen necesidades para poder sostener un sistema económico y un sistema social, que es el capitalismo y el patriarcado. Si las mujeres realmente, yo lo digo esto hasta el hartazgo, si las mujeres realmente fuéramos conscientes de nuestro cuerpo, de cómo utilizarlo, de cómo disfrutar de él, de cómo querernos, respetarnos y honrarlo, y no nos dejáramos entrar tanto al trapo de perseguir un ideal de belleza y comprar, consumir, depender, seguramente muchísimas empresas, muchísimas fábricas quebrarían. Hay una frase que no me la sé ahora, pero es como, ¿y qué pasaría si todas las mujeres nos despertáramos un día queriendo nuestro cuerpo? ¿Cuántas fábricas, cuántas empresas quebrarían? El capitalismo perdería socios, perdería víctimas, por así decirlo. No caeríamos en el jueguito de tener que estar defendiendo una industria nociva para nosotras a costa de nuestro propio sufrimiento, ¿no? Es como lo que dice mi madre, aparte puta paga la cama. Y evidentemente todo esto, ¿para qué? Porque el capitalismo y el patriarcado son como primos hermanos, ¿no? Ahí siempre yo he tenido la discusión entre que si los problemas del feminismo y las necesidades de las mujeres son un problema de género o un problema económico. Bueno, eso es una discusión de otro calibre, ¿no? Pero el patriarcado y el capitalismo son primos hermanos, entonces el patriarcado es el que es el señor, por así decirlo, que dice, es el hombre el que se impone y genera y crea un mundo androcéntrico donde él es el centro, y ese modelo que produce placer masculino va a ser el modelo que se va a imponer. ¿Y quién va a ser el encargado de financiarlo? Evidentemente el patriarcado, ¿no? Esa es la relación perversa que se tiene. Porque el capitalismo es bastante masculino, es bastante patriarcal. Y que el capitalismo es el sistema económico que nos rige ahora, ¿no? El patriarcado hace el sustento teórico y el otro hace el sustento económico, ¿no? Para que nosotros las mujeres por todos los flancos estemos en una madeja de la cual no poder salir. Pero bueno, eso es lo que yo determino como ciertos factores, ¿no? Que son los que tenemos que trabajar y los que tenemos que abrir la mente. Y entender que influyen en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, pero que nosotras vamos a ser capaces de, a partir de esta experiencia de este curso, aprender a relacionarnos de otra manera con nuestro cuerpo y aprender a relacionar el placer con nuestro cuerpo desde otra perspectiva, no desde la perfección, sino desde el conocimiento y desde la entrega y la postura receptiva al placer, ¿no? Vamos a entender, esta parte del curso nos ayuda a entender que el placer no puede estar determinado por un cuerpo perfecto o imperfecto. Que si no hay aceptación y no hay entendimiento con el cuerpo, es muy difícil que el placer llegue, ¿sí? Porque básicamente será uno de los objetivos de este curso, poder disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro placer y sacarle todo el provecho posible para disfrutar muchísimo de nuestra sexualidad. En el aspecto amplio de la palabra y de nuestro sexo, por supuesto. Entonces, quiero que hablemos un poquito de la belleza. Porque es un concepto que está flotando en todo este tema, ¿no? La belleza, la belleza y el contrapunto de la fealdad. ¿Qué es la belleza? Hay una frase que también, hoy estoy muy de frases, pero es una frase que siempre digo, que es que la belleza está en nuestra cabeza. Y eso tiene dos lecturas. Una puede ser que la belleza sea una construcción cultural que se puede generar en la cabeza de cada uno de nosotros. O que también la belleza está en la forma en la cual queremos ver las cosas. ¿Sí? Y ahí trasciende el concepto de subjetividad. Pero claro, se pelea con el concepto de los estereotipos. Somos sujetos. Los seres humanos somos sujetos, somos únicos, irrepetibles, cada uno de nosotros. Por lo tanto, tendría una libertad de creer y de pensar cuál es su propio ideal de belleza y qué es lo que considera más o menos bello. Nosotras mujeres, por supuesto. Pero claro, como estamos insertos en una sociedad y en un sistema patriarcal, las mujeres tenemos que responder a un ideal de belleza. ¿Sí? Que se pelea con lo de la subjetividad, porque parece que nos educan a crear un patrón que es ese. Y todo lo que se salga de ahí cae en la categoría de feo, de raro. Y incluso actualmente las diferencias están siendo una moda. Pero la que es bella aquí puede ser bella en otro sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo se va creando el concepto de belleza? Y aquí yo traigo a colación a Naomi Wolf y a su libro El mito de la belleza. Recordar que ese libro va a ser el libro de cabecera para el módulo 1, para el módulo 2. El mito de la belleza lo tenéis en los materiales complementarios. Entonces, os voy a leer una frase que me parece a mí que explica a la perfección cómo se va creando un concepto de belleza, ¿sí? Que quizás está muy equivocado a lo que veníamos pensando. Dice, las cualidades que en determinados periodos se señalan como bellas en las mujeres son simples símbolos de la conducta femenina que dicho periodo considera deseable. El mito de la belleza siempre prescribe en realidad a una conducta y no a una apariencia. La competencia entre las mujeres es parte de ese mito, de tal manera que se crea una división entre ellas. La juventud y hasta hace una época reciente la virginidad se han considerado bellas en la mujer por representar la ignorancia sexual y la inexperiencia. Entre las mujeres, envejecer no es bello, porque con el tiempo ellas adquieren mayor poder y porque los lazos entre las generaciones de mujeres deben cortarse invariablemente. Las mujeres maduras temen a las más jóvenes y éstas temen a las mayores. Así, el mito de la belleza trunca todos los ciclos de la vida femenina. Lo más importante es que la identidad de las mujeres debe apoyarse en la premisa de nuestra belleza, de modo que nos mantendremos siempre vulnerables a la aprobación ajena, dejando expuesto a la intemperie ese órgano vital tan sensible que es el amor propio. En este párrafo, Naomi Wolf explica para mí el origen del concepto que tenemos de belleza, ¿no? Y ahí se entiende lo que decíamos anteriormente, que el concepto de belleza es subjetivo, es variable, depende del tiempo, depende de donde estemos. Y por eso va cambiando. Pareciera ser que no responde a un patrón estético, si es que no, más bien responde a una conducta y a una realidad. Por lo tanto, va a responder El concepto de belleza va a responder a una realidad, a una conducta, a algo que esperamos o que no esperamos. Y aquí yo creo que hace clara referencia al patriarcado, ¿no? Este es el concepto de belleza que tenemos ahora. Puede ser que cambie, de hecho ha ido cambiando durante el tiempo. No siempre era este el ideal de belleza que se perseguía. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, os voy a poner también los materiales complementarios. La Venus de Milo, por ejemplo. Sé que estoy hablando muchísimos años atrás. O sin ir más lejos, los años 60, años 40, publicidad. De que por favor no sea flaca. ¿Sí? Mirar a pinturas de Goya, por ejemplo. La maja desnuda, la conocemos todas. Es una mujer normal, corriente, con curvas, con tripa. No sé. Sensual, para mí. Ahí nos damos cuenta que ha ido cambiando el ideal de belleza. Antes, las curvas significaban fertilidad, feminidad, placer. Ahora las curvas no representan nada de eso. Representan miedo, representan tristeza, representan gordura, representan discriminación, irrealidad. Eso nos damos cuenta cómo va cambiando el parámetro de la belleza y nos hacen pelearnos con nosotras mismas. Porque claro, el ideal de belleza que nos piden ni siente ni padece, no tiene vida, no tiene maternidades, no tiene historias, no tiene cicatrices. Es una belleza que no cambia, que no envejece y que por lo tanto no significa nada porque no ha vivido. Entonces, estas son como cosas importantes a considerar cuando tengamos que crear nuestro propio ideal de belleza. ¿Qué es lo que nosotros consideramos bello? ¿La experiencia? ¿La arruga que te queda en la cara porque te has reído muchísimo? ¿O esas estrías que pudieron significar el nacimiento de tu hijo o de tu hija? Entendiendo, bueno, lo veremos la próxima semana, lo vamos a explicar ya un poco más fisiológicamente, que el nacimiento y el origen de una estría es involuntario. No se puede evitar después de un embarazo. Es una distensión de la piel, lógica, porque hemos parido. Entonces tenemos que aprender a vivir con cosas que no, de las cuales no nos podemos zafar, que es como no querer tu herencia, ¿no? Como no querer tus rasgos genéticos, que a lo mejor tampoco te gustan. Y la belleza finalmente se ha convertido en un punto de división entre mujeres, porque este sistema, esta sociedad, el patriarcado nos ha contado el cuento de que contra más jóvenes seamos, más felices seremos, más deseables. ¿Pero por qué? Porque nos quieren más jóvenes, nos quieren más inexpertas, nos quieren vírgenes, nos quieren sin sentir, nos quieren en crudo. ¿Nos quieren para qué? Para poder someternos, para poder hacer con nosotros lo que queramos. La mujer pareciera que no tiene valor en la medida que va envejeciendo. ¿Por qué? Porque no conviene tener mujeres empoderadas, mujeres sabias, mujeres que se aceptan, que vienen de vuelta, que no les cuentan cuentos. La experiencia es un grado. Disfrutar de tu cuerpo, tener experiencias sexuales y corporales son un grado al momento de empoderarse y al momento de querer superar las barreras que nos impiden disfrutar tremendamente de nuestro cuerpo y de querernos tal como somos. Pero por eso se condena. Por eso se castiga, por eso se considera feo. Ya no sirve si eres mayor. Y también tiene que ver con el rollo de la fertilidad. Históricamente y en el inconsciente colectivo, las mujeres seguimos siendo o seguimos teniendo un uso reproductivo. Voy a beber agua. Sigue siendo ese uno de nuestros mayores valores a la sociedad. Ser un pozo de perpetuar la especie. Somos quienes perpetuamos la especie y tenemos un alto factor reproductivo, ¿no? Entonces, eso también explica por qué las mujeres, cuando ya se acaba la edad reproductiva, cuando ya nos viene la menopausia, comenzamos a perder valor social, ¿eh? Que no somos tan guapas, estamos más zorras, comillas, Y tampoco servimos para tener hijos. Entonces, poco se puede hacer con nosotros. Solamente nos queda ser brujas, por así decirlo. Y empoderarnos con nuestro cuerpo y poner las cosas claras. Entonces, sigo con lo de Naomi Wolf. A ver. Bueno. Vale. Ahora, ¿cuál es el desafío que yo veo con todo esto? Es que tenemos que entender. Para la única manera, a ver, así lo planteo, así de rotunda voy a hacer. La única manera que yo veo para poder de verdad abstraernos de todo el tinglado social y las influencias y la historia familiar que podamos tener y personal con nuestro cuerpo para de verdad comenzar a sentir y disfrutar de él como sea, y sea el cuerpo que tengamos, es entender que somos únicas. Es entender que no existe solamente un solo concepto de belleza. Entender que la belleza es subjetiva y que la belleza puede ser tuya. Tú eres bella. Tú dices lo que es bello. O por el contrario, tú determinas lo que es feo. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a dejar a encorsetar y por qué no vamos a encasillar en un parámetro de belleza que sabemos que no existe? Es que eso es lo peor. Es perseguir una quimera porque es una utopía, no existe, no es real. Las mujeres que vamos por la calle tenemos otro cuerpo, tenemos otra manera y tenemos que aprender a comunicarnos desde ahí, sin querer perseguir otro modelo. Y lo más importante es entender que todos los cuerpos son perfectos para el placer. No importa cómo sea, no importa cómo esté conformado anatómicamente, externamente. Lo importante es saber cómo sacarle partido, cómo sacarle provecho, conocer tu cuerpo, saber cómo funciona. Porque un cuerpo socialmente perfecto no es garantía de absolutamente nada. Todo tiene que ver con la actitud y todo tiene que ver con el conocimiento de cada una. Para saber dónde, qué tecla del cuerpo tocar, cómo expresar, cómo sentir para poder disfrutar de nuestro propio cuerpo. Olvidándose absolutamente de todo, de las convenciones sociales, del qué dirán, de las tallas, de las letras, de las M, de las X, de las 48, de todo. Tener la conciencia de querer entregarte al placer y entregar tu cuerpo como un medio de comunicación genuino que de verdad te deje expresar, de mostrarlo, es la única manera que nos puede ayudar a comenzar a reencontrarnos con el placer. Si tú vas de forma insegura, coartada, temerosa, a mostrar tu cuerpo, porque la sexualidad básicamente se expresa a través del cuerpo, no vas a poder dar un mensaje, nunca vas a poder disfrutar, nunca te van a poder hacer disfrutar, ¿no? O incluso tú misma. Tenemos que crear un nuevo autoconcepto. Eso es básico en la autoestima. Ahora estamos con el Quiérete Más y muchas de vosotras que estáis aquí también sé que habéis sido alumnas mías del Quiérete Más. Hay una parte también del Quiérete que trabajamos en el cuerpo, pero un poco más orientado a la perspectiva de la autoestima y trabajando el autoconcepto. Ahí básicamente lo que hacemos es trabajar la idea del cuerpo que tenemos de con cada una de nosotras. Ahí generamos un concepto, ¿no? Lo que he hablado como sugerencia ahí realmente se materializa. Porque el concepto que tenemos de nosotros mismos también está mediatizado por muchos de los factores que mencionábamos aquí, de los que mediatizaban nuestra sexualidad o el odio, o que nos ayudaban a tener odio a nuestro cuerpo. Entonces, es súper importante se me va, el autoconcepto. Tener una propia idea. Una idea que no se deje influenciar, una idea que sea robusta, una idea que sea pensada, conocida, consensuada, o sea, que nos demos el tiempo de trabajar en nosotras mismas y de poder generar una propia idea, pero una idea que sea fuerte, sólida, porque no se puede mantener un ideal de belleza o una autoestima, mira, me estoy yendo a algo mucho más amplio, una autoestima no se puede mantener sobre bases débiles que sean la aceptación de otras personas o la opinión del resto. Con nuestra propia imagen, en este caso con nuestro propio concepto. La autoestima no puede depender de cuánto más o peor mi cuerpo se meta en los cánones sociales o cuánto más o menos guapa me vea la gente de la calle. Eso es bastante débil. Eso es entregarle tu autoestima, tu amor y tu, lo que decía Naomi Wolf, ese órgano vital tan frágil que es el amor propio a cualquiera. Y ese es el error. No ser capaces de trabajar nosotras mismas y generar una propia idea robusta de nosotras y de nuestro cuerpo. No invertimos tiempo en eso, sino que invertimos tiempo en perseguir un ideal que nos corresponde y en escuchar y en buscar la aprobación de otras personas. Eso es un error. Entonces, lo que yo propongo es, independiente del tiempo, independiente del cuerpo que tengamos, de la historia que hayamos tenido con él, de las relaciones, de nuestras experiencias, de nuestra influencia familiar, es que nosotros a partir de ahora, a partir de este curso, vamos a aprender en los próximos módulos a cómo tener una actitud diferente con nuestro cuerpo y cómo tener una actitud de entrega y de receptividad al placer. ¿Eso realmente es lo que nos va a asegurar una buena relación con nuestro cuerpo y una sexualidad placentera? No el tener un cuerpo más o menos alejado a, yo qué sé, a lo que dice la sociedad, sino que saber, lo que decía un poco antes, saber cómo utilizarlo, cómo funciona, conocerte a ti, conocer qué es lo que te da placer, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que te gusta que te hagan, cómo funciona tu cuerpo, por ejemplo. Estoy pensando de masturbación, estoy pensando en eso, básicamente. Eso es súper importante. Más que un cuerpo perfecto, tener una actitud. Y para rematar y para terminar, quiero que seamos conscientes de un mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros alumnos si es que trabajamos con niños y niñas. Aquí está una película que me encanta, que os la voy a recomendar para este módulo. O creo que la recomendé en el módulo anterior. Little Miss Sunshine. Una película súper... Es súper divertida y tiene un montón de mensajes y críticas hacia los estereotipos y la belleza, ¿no? Ahí vemos a la protagonista súper acomplejada porque ella quiere participar en ese típico concurso estadounidense de señorita, no sé, California, Pensilvania, esas cosas. Y la historia de esta chica es como ella va en el viaje para cumplir su sueño de ser una Miss pequeña. Pero claro, se enfrenta a su propio cuerpo, ¿no? Y a esa propia idea preconcebida de que no tiene un cuerpo para ser señorita del estado de no sé quién. Así que entonces el mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero ojo, este mensaje tiene que ser, yo lo dejo aquí como una, cuando termine el libro y es como una mensaje final, este es un mensaje final para nuestros hijos, pero previo a eso hay que leerse el libro. Y con esto quiero decir que para que el mensaje hacia nuestros hijos y nuestras hijas sea efectivo en relación a la libertad que debemos tener sexualmente y corporalmente para disfrutar, tenemos que aplicarnos el cuento a nosotras. Nosotras primero, para poder enseñar a nuestros hijos a tener una relación con su cuerpo sana, sensual, en la sexualidad y en el sexo, sana y libre en la sexualidad y en el sexo, tenemos que nosotras ser las primeras en poder entenderlo y empezar a practicarlo. No podemos, y vuelvo a la teoría del mensaje y la comunicación, no podemos dar un mensaje verbal con un mensaje corporal diferente. Tiene que haber una coherencia. Yo no puedo decirle a mi hija, hija, sí, cuídate, quédate el cuerpo. No creas que estás gorda, de verdad, no tengas ningún problema alimenticio. Si mi hija creció viendo que yo no me relacionaba bien con mi cuerpo, que tenía una relación tóxica con la comida, que me fustigaba, que me hablaba mal, que me rechazaba, que no era capaz de disfrutar ni siquiera de la ropa que me ponía, ¿no? Que me complejaba, básicamente, que tenía una vida llena de complejos. Mi hija no puede, sería fantástico que fuera una persona resiliente, ¿no? Pero lo más probable es que ella también arrastre un poco de esa influencia, como nosotros la tenemos de nuestras madres y de nuestras abuelas. Entonces, como decía, el mensaje inicial es que nosotras seamos capaces de trabajar y de trabajar la relación que tenemos con nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el mensaje sea coherente, para que el espejo en que se ven nuestros hijos y hijas, que somos nosotros o alumnos en este caso, sea un mensaje transparente y claro de decir, mira, hay que quererse, Hay que aceptar nuestro cuerpo para poder, como requisito para poder tener una sexualidad plena y libre. Para eso hay que hacerlo. Hay que tener una relación sana con nuestro cuerpo. Hay que aceptarte tal como somos. Y hay que entender que nuestra felicidad, que nuestro amor, que la belleza, que todo eso que parecen ser y son valores importantes para esta sociedad, no se consiguen con un cuerpo más o un cuerpo menos perfecto. Se consiguen con una actitud, se consiguen con un amor propio. No se consiguen persiguiendo quimeras de cuerpos perfectos, que solamente sirven para alimentar consumo, alimentar modelos nefastos para nosotros, estoy hablando del patriarcado y el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es seguir en la rueda. Entonces, empecemos a ser ejemplo, empecemos a llevarnos bien con nuestro cuerpo, empecemos a querernos, empezamos a entender por qué tenemos lo que tenemos, por qué nuestro cuerpo habla, por qué nuestro cuerpo cuenta una historia. Ese es el mensaje que tenemos que darle a nuestros hijos. Acéptate, quiérete, y tu cuerpo va a ser lo que siempre te va a acompañar toda la vida, y a través de él vas a contar la historia, vas a contar la historia de tu vida. Y es súper importante tener una buena relación con el cuerpo, hijo o hija, para poder tener una sexualidad libre, una sexualidad plena. Para poder entenderte mejor, para poder disfrutar más de ti, a todos los niveles. Querer un cuerpo es querer tener salud. Querer un cuerpo es querer dedicarse a lo que más queremos. Tener un cuerpo, por ejemplo, o querer su cuerpo es querer tener una sexualidad libre. Querer tu cuerpo es proteger a lo mejor a nuestros hijos. Es entender que hemos tenido una historia, unas vivencias y sentirnos orgullosa de ello, ¿no? Y para todo eso, para poder dar ese mensaje, es importante que lo tengamos muy, muy claro nosotras. Y con eso terminamos este módulo. Hay que seguir trabajando, hay mucho material complementario. Vamos a trabajar, ojo, antes de terminar, quiero contaros una cosa. El cuaderno de sexualidad de este módulo se va a trabajar en base a un documental que se llama Miss Representation, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el módulo 1 y el módulo 2. Lo quise dejar en el módulo 2 porque tiene mucho que ver en la relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo. Es un documental de Estados Unidos donde nos explica mucho de estereotipos, cuerpo, política. La relación que tenemos es una relación bastante perversa la que tenemos las mujeres. Sociedad, cuerpo y política. Así que vamos a trabajar en torno a ese documental, vamos a verlo por favor, y vamos a hacer algunas preguntas de reflexión en torno a este documental que es bastante, bueno, relativamente reciente, pero contando una historia que no pasa de moda, lamentablemente. Así que nada, atentas a eso, seguimos trabajando, tenemos sesiones individuales por delante, tenemos sesiones grupales por delante, y tenemos también que seguir trabajando en nuestro cuaderno de sexualidad. Así que nada, cualquier cosa nos seguimos viendo y a trabajar. Un beso.